Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno insiste en defender la inocencia del fiscal general del Estado, Antonio Raiz.
Y lo hace en pleno juicio y en la semana previa a la declaración del único acusado. No es la primera vez que Pedro Sánchez y sus ministros ponen el foco en la justicia. Tanto al presidente del Ejecutivo como a miembros de su gabinete le hemos escuchado decir que hay jueces haciendo política. Esta vez mira directamente al tribunal que juzga en el Supremo a Álvaro García Ortiz. Pedro Sánchez defiende al fiscal general del Estado y anticipa en El País el veredicto que le gustaría.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Los reyes de España viajan hoy a China. Es la primera visita de Estado a este país y lo hacen acompañados del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y del de Economía, Carlos Cuerpo. El objetivo es estrechar lazos con el gigante asiático y ampliar la cooperación comercial entre los dos países. Xavi Lasso.
España y China no han tenido una mala relación en los últimos años. De hecho, para el gobierno chino somos un aliado estratégico fundamental y este viaje puede suponer una oportunidad para reforzar esa relación que es mutuamente ventajosa. Los reyes comienzan este viaje en el suroeste chino, con la visita a la ciudad de Chengdu, esta ciudad de 20 millones de habitantes en la que hay uno de los 5 consulados españoles allí en China. El día 12, el miércoles, los reyes serán recibidos oficialmente en Pekín por el presidente Xi Jinping y su esposa, aunque el día anterior, a su llegada a la capital china, los 4 tendrán una cena privada. Los reyes culminarán este viaje el jueves 13, con la celebración del vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China.
Se cumplen 5 décadas de la entrega a Marruecos del Sáhara español, 50 años de la Marcha Verde en la que los habitantes de la entonces provincia española del Sáhara Occidental tuvieron que huir por la irrupción de más de 300.000 marroquíes en el territorio. En el fin de semana con Cristina ha estado Abdullah Arabi, que es delegado del Frente Polisario en España y rechaza el cambio de postura de la ONU respecto al plan de autonomía marroquí.
Yo creo que es una resolución con muchas contradicciones y sobre todo que empieza diciendo las negociaciones tienen que ser sin condiciones previas, pues eso es una condición previa, con lo cual también es una contradicción enorme y se ha situado ese relato, pero para nosotros sigue siendo la opción del referéndum presente porque sigue siendo una cuestión de descolonización.
Un terremoto de magnitud 6,7 ha sacudido el noreste de Japón, desatando una alerta de tsunami. La agencia meteorológica japonesa ya ha advertido a los ciudadanos de que podrían generarse olas de gran altitud en la región afectada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça necesita una victoria para no descolgarse del Real Madrid, Teresa Vasallo.
A las 9 se medirá al Celta, donde tratará de recuperar la segunda posición y de rehacerse después del empate en Champions. Aunque eso sí, Hansi Flick no podrá contar con Pedri, Joan García, Rafinha, Gavi y Ter Stegen. Por su parte, Koundé se ha recuperado del golpe y Christensen ha recibido el alta. Antes juega un Real Madrid que quiere consolidar su liderato. Antes del parón de selecciones a las 4 y cuarto, recibirá al Rayo Vallecano. Sí, Mastantuono, Carvajal, Tchouaméni y Rüdiger por lesión. Además, en el resto de la jornada, a las 2, el Athletic recibe al Oviedo y a las 6:30 tenemos 2 partidos, Mallorca-Getafe y Valencia-Betis. En tenis, Carlos Alcaraz quiere terminar el año con una victoria y se enfrenta a las 2 de la tarde a Demi Jaur en la fase de grupos de las ATP Finals.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, si te parece, nos juntamos a las 12, las 11 en Canarias, para más noticias. Y aquí vamos a nuestro invitado especial, que va a encantar a nuestros oyentes. Y lo hacemos desde La Rioja, porque donde estamos este fin de semana hablamos de vino, de la vida, de los paisajes, de este barrio de la Estación de Haro que supone la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Un espectáculo arquitectónico, de olor, de sabor, con visita a museos como Vivanco, donde el vino se expone como una emoción y una belleza. Es un viaje entre barricas y añadas que hoy hacemos en fin de semana con lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas. Creo que todos con mayor o menor frecuencia, hemos vivido la experiencia de asistir al comienzo de una función de teatro, justo ese momento en que se levanta el telón. En ese parpadeo, suspendido entre el aplauso y el silencio, algo sucede. El teatro y la vida se confunden como dos reflejos de una misma luz. De eso habla también la fotografía. Ese arte que congela el temblor del instante para que no se desvanezca en el aire. Nuestro amigo del programa de este domingo nos invita a recordar esa unión secreta entre el escenario y la cámara, entre la piel del actor y la mirada del fotógrafo. Porque Iñaki Miramón pertenece a esa estirpe de intérpretes que no solo representan la vida, sino que la revelan.
Me parece que esto que nosotros sentimos ahora se llama amor. Y es la emoción y el misterio más grande, Juanito, el más grande que vivimos las personas. Y además, fíjate, no tiene límite de edad. Es como la risa, el dolor o la esperanza, o ser de tu equipo de fútbol. Venga, vamos a volar la comida. Vamos a volar
el teatro y la fotografía se miran y se reconocen cuando el actor se queda solo bajo la luz y el fotógrafo aprieta el disparador. Cuando la máscara se abre y el personaje respira como un animal recién nacido. Son dos artes hermanas que viven del simulacro y del asombro. Y ambas persiguen lo mismo, resistir al olvido. El teatro nació para ser efímero, como la risa o el llanto. La fotografía, en cambio, para atrapar el tiempo antes de que huya. Pero cuando se encuentran, el resultado es una paradoja luminosa, la eternidad del instante fugaz. Porque una fotografía puede ser una función que no termina nunca. Y hay funciones que transcurren como una sucesión de fotografías en movimiento. La luz que cae sobre el rostro del actor no solo ilumina una escena, también revela las cicatrices del oficio, una tristeza escondida, el hilo frágil que une al intérprete con el público. El teatro se convierte entonces en una galería de retratos vivos, el blanco perfecto para el cazador de instantes que con su cámara en ristre sale en busca no de la belleza perfecta, sino de la pura emoción. Una mano que tiembla al decir una frase, una lágrima que se resiste a caer, un cuerpo suspendido antes del aplauso, un rostro desnudo frente al espejo del camerino. Es así como la fotografía devuelve al teatro su verdad escondida entre bambalinas. A partir de ahora, os invitamos a visitar la trastienda de un observador entre dos luces, la del teatro, donde todo sucede una vez y se desvanece, y la de la fotografía, donde todo sucede una vez y permanece. Entre ambas hay un punto de encuentro, un latido suspendido en el aire, donde el arte se vuelve espejo del alma. Y es el territorio que habita Iñaki Miramón, el lugar donde la luz finge ser tiempo y el tiempo finge ser memoria.
La semana que viene tienes un casting.
¡Me cago en la...!
¿Pero ese tío quién es? ¿De dónde ha salido?
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
¿Qué diría usted que es lo esencial?
Se llama amor.
¡Sonso! ¡La lasaña está rica, rica!
¡No me ha quedado bien! ¡Escúpela!
Mira, la tengo en la boca y me ha trasladado. Estoy viendo el Coliseo Romano.
¡No quiero vivir!
¡Sal ahora mismo de ahí! ¡Estás haciendo el ridículo!
¿Cuánto tiempo lleva dentro?
32 minutos, a 68 grados.
Florín, ¿pero tú qué quieres? ¿Esterilizarte?
Faltaría más. ¿Qué? ¿Te han gustado las cocochas?
Sí, felicidades, sí. Las mejores que he comido nunca.
Me alegro. Porque son las últimas que vas a comer en tu vida.
Yo he nacido para desayunar langosta. Para bañarme con tomodes en bañeras de Moisés Sandón.
¡Basta, Galindo!
Por lo que te digo, las vacaciones son un invento de vagos para vagos.
La verdad es que soy un desastre. Los aparatos que hago no interesan a nadie. Y no sé lo que hacer con mi vida. Y no sirvo para nada.
Isn't it rich? Are we... we a pair? Me here at last on the ground.
Iñaki Miramón, muy buenos días.
Me ha emocionado esta presentación, por Dios, qué bonita.
A ver, esta Yercilla haciendo de las suyas. Oye, veo que vienes...
Muchas gracias, de verdad, lo primero. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido... Me he tenido que contener, de verdad. Muchas gracias.
Es nuestro gran Jesús García Ercilla. Oye, Iñaki, veo que vienes sin cámara de fotos, que es algo que es muy raro en ti.
Sí, la verdad es que la llevo mucho encima y bueno, intento captar esos momentos, no solo en la trastienda, que son mis compañeros, sino también en los paisajes, la ciudad. Tengo muchas fotos también de Madrid, de paisajes.
Porque viene, efectivamente, lo está contando Iñaki, con una nueva obra de teatro en cartelera, enseguida hablaremos de ello, y con un libro de fotografía entre las manos. Su primer libro foto, que precisamente se titula La Trastienda, porque intenta eso, ¿no? Meterse por detrás.
Sí, hombre, yo tengo la suerte precisamente por ser actor de estar en lugares donde otra persona no puede hacer fotografías. ¿Qué le pasa a ese que estaba en blanco?
Porque he cogido un comienzo de capítulo, ¿ves? Entre dos capítulos hay una página en blanco.
Sí. Que tengo la suerte de poder estar en esos lugares, como son maquillaje, como son rodajes, como son preparación, momentos de descanso. Sitios donde otros fotógrafos, otras personas no tienen esa facilidad. Y desde ahí es desde donde yo intenté plasmar, es un homenaje a mis compañeros, a mi profesión, y intentar plasmar momentos te puedo comentar cada foto, lo que pasaba en cada foto.
Es que creo que no hace ni falta. Fíjate que las fotos de Iñaki te tocan, te sumergen en algo que es incluso plástico. Parece que estás bajando tú las cremalleras de los trajes de los actores, parece que estás tú atusándolos. Iñaki Miramón es muy conocido de todos nuestros oyentes. Lo conocemos desde hace más de 45 años, desde que debutas en el cine a finales de los 70. Ha participado en 25 largometrajes, 17 montajes teatrales, una veintena de series de televisión y, claro, siempre con esa cara de buena gente, de un tipo en el que se puede confiar, que no ha roto nunca un plato. ¿En qué medida eso se controla? Claro, el actor tiene una capacidad para hacer cosas con el rostro o se recibe. ¿Tú has nacido así, con cara de no romper un plato?
No, yo he nacido más con cara de pillo. Yo siempre he sido un poco pillo. Me acuerdo al principio, cuando empecé en la profesión, Juan Diego me llamaba el zorrillo. El zorrillo.
¿Qué cara de zorrillo si tienes un poco?
Sí. Y bueno, lo que pasa es que yo lo que sí me interesa ser es buena persona. Creo que es a lo que aspiro, a ser una buena persona. Y yo creo que eso sí se va reflejando en la cara. Pero hombre, yo también he cometido mis trastadas, me he equivocado en la vida y he hecho cosas que no debía haber hecho.
Pero fíjate si es bueno que lo reconoce. Porque ahora se estila mucho el decir, yo no me arrepiento de nada. Y a mí se me erizan todos los pelos del cuerpo cuando oigo eso.
Sí, pues, hay que pedir perdón en muchas ocasiones.
Bueno, pues Iñaki nació en Bilbao en 1957, cuando la ciudad era todavía la que olía a hierro y a salitre. Era bastante más fea, la verdad, que ahora. Hay que decir que Bilbao tiene un rostro luminoso ahora mismo. En la Universidad Laboral de Eibar descubrió el teatro y allí coincidió con Imanol Arias y juntos comenzaron esta aventura. Vino a Madrid a los estudios de arte dramático que realizó aquí y su largo viaje comenzó también aquí, por escenarios, platós y camerinos. Ahora interpreta Victoria. ¿Cómo es Ramón, el personaje que interpretas en el Teatro Fígaro?
Pues hablando de buenas personas...
Es una buena persona.
Interpreto a una buena persona. Es un hombre, es el marido de Mónica, que es el personaje que hace Amparo Larrañaga. Y somos un matrimonio que nos conocemos desde que estudiábamos juntos, tenemos un hijo en común y bueno, es un, ¿cómo se llama? El que abre, cierra en el instituto, una ordenanza.
Sí, un bedel.
Un bedel de un instituto, es el que abre el instituto, el que lo cierra y poco más. Luego lo que le caracteriza es, pues eso, como a todos los padres, es que quiere lo mejor para su familia, ¿no?
Tengo que preguntar si es una secuela de Laponia, que sonará a muchos de nuestros oyentes, porque son los mismos autores, Marc Angelet y Cristina Clemente, el mismo elenco de actores, Amparo Larrañaga, Mara Abascal, Juli Fàbregas y tú. Y es que de Laponia ya hablamos en su momento aquí con Amparo Larrañaga. ¿Tienen que ver?
Tiene mucho que ver, porque somos los mismos personajes. Fue tal el éxito de Laponia que se plantearon qué podría haber pasado con estos personajes pasado el tiempo, ¿no? Y entonces ahora han pasado 10 años y entonces somos los mismos personajes y los niños ya tienen 10 años más, con lo cual están ya en los 16 años y la problemática es distinta, no tiene nada que ver, es independiente, Victoria.
Sí, no hace falta haber visto la anterior entender Victoria.
Sí. Y yo creo que incluso habían puesto de Laponia a Madrid, de Laponia 2, yo creo que comercialmente vieron que podía inducir a equivocación y entonces dijeron, bueno, ponemos otro nombre, porque aunque sean los mismos personajes y aunque sea también muy divertida esta función, pero así no hay equívocos, es una función independiente.
Divertida y comedia, pero dicen que tiene una bomba de relojería, que en un momento dado la risa se te congela. En Laponia la bomba estallaba a propósito de la figura de Papá Noel y en Victoria es en torno al fútbol cómo se desencadena el conflicto familiar.
Desde el día que empezó a entrenar con el cadete del Real Madrid, que mi cabeza no para.
Pues tiene que parar.
¿Sabes qué? Ayer no me podía dormir, por Dios. No, me imaginaba primero a Martín jugando una final importante de esas contra el Manchester o el Milan.
¿Qué problema hay con que quiera dejar el fútbol? Normal, que se haya cansado.
Pues está cansado que se vaya a un spa, o que duerma un día entero. Pero el fútbol no lo deja, hombre, es pichichi.
¡Erasmus! A ver, yo le he escuchado.
Le has dicho que es un error, que no puede dejar el fútbol
que
ahora.
Sí, que te lo he dicho, pero nada, que no quiere seguir con el fútbol.
No pienso perder a mi hijo por culpa de una niñata porrera.
Otra vez, que no se trata de ganar o perder, se trata
de... Bueno, ya veis que va de ese drama de lo que los hijos quieran o no ser, si lo son en virtud de las aspiraciones de los padres, en qué medida pagamos con los hijos nuestras propias vocaciones frustradas. Yo no sé si en tu familia había quien tuviese especial interés en que tú fueses actor.
Ninguno, al contrario, no, en mi familia no ha habido nunca un actor. Yo cuando planteé a mis padres que quería venir a Madrid a estudiar, primero hablé con ellos, le dije, oye, tengo que hablar con vosotros, y se les cambió la cara. Bueno, sí, cuando quieras. Yo no sé lo que se podían
pues
imaginar.
Pues te puedes imaginar.
Y les dije que había pensado venir a estudiar aquí a Madrid y ellos me dijeron que no lo veían, pero que si era mi decisión, pues que la aceptaban.
Ahora tus dos hijos, Clara y Lucas, están en el mundo de la interpretación y realmente hay que pensar la diferencia entre aquella época, nuestra época, la época de ellos. Por ejemplo, uno de los trabajos más recordados en tu carrera es Los 80 son nuestros, con la dirección de Jesús Puente, donde Ana Diosdado desvelaba las inquietudes y las aspiraciones de los jóvenes de aquella generación. ¿Cómo lo ves tú esta comparación entre ellos y nosotros, entre aquel entonces y ahora? ¿Coinciden las aspiraciones de los jóvenes de una y otra época?
Yo creo que lo importante es que haya ilusión, ¿no? Las condiciones sociales son muy distintas, porque veníamos del encuentro con la democracia, de la ilusión de intentar conseguir muchas cosas y había mucha conciencia social. Ahora también la hay, desde otro punto de vista. Lo que pasa es que es diferente. Es una conciencia... Las redes lo han cambiado todo, ¿no? Las redes sociales, la manera de comunicarnos, de estar...
Menos ilusión, tengo yo la impresión, fíjate.
Pero sin embargo, te sigue habiendo chavales pues, que tienen una necesidad de vivir y de ganar y de tirar hacia adelante y de ilusionarse con la vida. que bueno, lo llevan desde otro lado. Yo lo que creo es que ahora también las cosas están un poco más también más polarizadas, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí.
Es horrible la polarización, es blanco y negro.
Que eso es una de las cosas que debemos luchar socialmente por escuchar al otro, aunque no estés de acuerdo con él, pero algo de razón puede tener, ¿no? Mm. Esa polarización creo que es un poco lo peor que está pasando ahora en esta sociedad.
Mm. Vamos a empezar a sacar algunas fotografías de tu álbum familiar. Por ejemplo, aquí estás con el coche de tu padre.
Sí, un
1967.
Sí, un 1400 más.
Al lado con tu guitarra.
Con mi guitarra también.
En 1974.
Sí.
Ya apuntaba la carita de bueno. Y si te vas a ese cajón donde estaban tus fotos familiares, todas las casas tenían esa lata o ese cajón de madera. Sí. ¿Qué instantáneas se te vienen a la memoria?
Pues sobre todo es que antes se hacían muchas fotos con motivo festivo, pues se hacía la comunión, sí, en unas vacaciones, eran momentos muy concretos, porque tampoco todo el mundo tenía una cámara ni se podía estar
revelando todo el rato y a troche y a moche, que eso costaba dinero.
Era una pasta, ¿no? Y bueno, nosotros también teníamos un cajón donde estaban todas las fotos de cuando éramos niños. Cuando éramos niños, que además mi hermano no se ajustaba y se borraba la cara, la arañaba la cara.
¿Tú qué número hacías entre los hermanos?
Yo era el cuarto.
¿Y eres cuántos?
Somos cinco. Luego a los 9 años vino una inesperada.
O sea que tú ya no habría tantas fotos. Habría más del primero.
No te creas, porque en esa época se hacían fotos muy de conjunto. Mi padre tenía una Voigtlander, se había comprado una, era modesta, pero bueno, era una camarita muy maja. Y sí que se hacían de vez en cuando, pues ya te digo, los cumpleaños, pero en la comunión también, de la comunión tengo, en el barrio. Yo tengo fotos del barrio, esas son preciosas, fotos del barrio, de cómo era el barrio. Porque mi barrio ahora, antes había un caserío enfrente de casa de mis padres con una huerta y había un muro y eran montes lo que había. Y ahora es
está todo construido ahora.
Está todo construido, sí,
claro,
sí, sí.
Para
sí,
ver
sí.
Esas cosas es muy interesante, sí. Desde luego. Empezaste con, lo decíamos antes, con el grupo Narruzco CECEN de la Universidad Laboral de Eibar. ¿Allí fue donde conociste a Imanol Arias?
Sí, estaba Juan Ortega, que era el director del grupo, nos metió el veneno del teatro a todos, porque luego cada uno hizo su carrera, pero el veneno del teatro nos lo metió a todos.
Bueno, ¿cómo sería que en realidad Iñaki Miramón lo que quería era estudiar matemáticas, se matriculó en ciencias exactas y sin embargo acabó en Madrid estudiando arte dramático y parecen dos cosas antitéticas?
Bueno, es que tuve un profesor muy bueno. También eso, cuando tú tienes un profesor que te ayuda a querer la materia, yo creo que es fundamental, ¿no? En la educación es importantísimo los educadores que tenemos, y los profesores, y era me acuerdo una frase que decía: si lo bueno breve, dos buenos, dos veces bueno, y en matemáticas, cuatro veces bueno.
Bueno, precisamente es en una película de Garci, You Are the One, donde haces el papel de maestro de escuela, y uno de los alegatos más hermosos que se hayan visto en el cine español en defensa de la educación.
Cuando seáis mayores, si podéis, tenéis que viajar. Viajar es bueno para el alma. Ganaréis en perspectiva y ensanchará vuestra comprensión. Y luego os espera el mundo. Todo el mundo está lleno de tesoros. Así que, ya lo sabéis, a estudiar, aplicaros, porque la educación tiene más fuerza que la bomba A.
Es impresionante. Todo el mundo está lleno de tesoros. ¿Tú no tienes la sensación, Iñaki, de que hemos renunciado un poco a esto, a este anhelo de los tesoros, porque el único botín que perseguimos ya es el dinero?
Sí, el dinero y lo que tenemos. Estamos perdiendo, uno es lo que es, no lo que tiene, ¿no? Y eso es fundamental enseñarlo en la educación. O sea, un niño, una persona tiene que saber aprender a vivir y a ser feliz consigo mismo y con los demás. Y eso es la educación. Entre medias hay cultura, hay matemáticas, hay muchas cosas. Pero sobre todo es eso, es conocerte, intentar conocerte e intentar hacerlo mejor contigo mismo y con los demás.
Iñaki Miramón, con el que estamos aquí agradablemente charlando, ha trabajado pues a las órdenes de los más grandes, de Fernando Fernán Gómez, de Gómez Rico, de Manuel Gutiérrez Aragón, de Garci, con el que ha hecho 3 películas, pero la fama más grande le llega con la televisión, les pasa a muchos actores, sobre todo con una serie de los años 80 que muchos oyentes recordarán, Media Naranja.
Él es el tímido enviado del destino, el chico tierno y solitario.
Eres un manitas, tú.
Bueno, los trabajos manuales no se me dan mal. Invento aparatos, ¿sabes? Tengo un montón de aparatos inventados.
¿Ah, sí?
A mí es que lo que me gusta es la electrónica pura, la invención en abstracto, sin rebajarlo en concepciones utilitarias. Me planteo la electrónica como un juego exacto. La construcción de un circuito dinámico cuyas partes están relacionadas entre sí de una forma matemática, investigo la relación causa-efecto y construyo circuitos cada vez más complejos.
Qué personaje tan delicioso. ¿Las series se han convertido ahora en la principal cantera de actores o sigue siendo el teatro el que decanta?
Bueno, no, hombre, son cosas distintas. En las series hay muy buenos actores y hay actores que no son tan buenos. Pero en el teatro tienes que traspasar el escenario, si no llegas. Pero ya te digo, este es un país lleno de buenos actores. Eso lo decía también Garci. Ay, que por cierto, hablando de Garci, la primera cosa que habéis puesto, que se ha oído hablando del amor, el amor es algo que sentimos todos, tú y yo, y tal, como la rabia, tal. Eso fue un regalo que me hizo a mí José Luis Garci. Estábamos haciendo la función y me dijo, oye, que esta noche he escrito una escena, ¿te la puedes aprender? Cogí y era esa escena.
¡Qué bonito!
Es una belleza y eso fue un regalo maravilloso que me hizo Garci a mí. Justo de un día para otro.
Volvemos al terreno de la fotografía, que muchos no saben el enorme talento que revela este libro de Iñaki Miramón, se llama La Trastienda, y nos encontramos, como no, en portada con la imagen de Amparo Larrañaga, con la que tanto ha trabajado. Se titula, repito, La Trastienda, es tu primer fotolibro. ¿Qué quieres expresar con esto? ¿Por qué lo sacas al mercado para que lo veamos?
Pues ya te digo, es un homenaje a mi profesión. A mí llevo muchos años haciendo fotos a los compañeros. Siempre he ido con la cámara, lo sé. He sido bastante pesado.
Los has atormentado
con ellos. Y yo creo que también, pues, el sentido es mostrar esa parte, digamos, del actor que no conoce de nadie. Y que humaniza al actor de muchas formas, con la broma, con la tristeza, con la peculiaridad del momento, con es encontrar ese instante que te dice algo más del propio actor.
¿Has tenido que pedirles permiso para sacar sus fotografías?
Bueno, ya sabían todos que yo estaba ahí haciendo fotos y sí, vamos, todo el mundo sabe que está en el libro.
En
claro.
Lo que les gusta.
Sí, sí, sí.
¿Eres de blanco y negro o de color, más una cosa u otra, y de cámara convencional, tradicional, o eres de teléfono móvil también ya?
No.
No.
No, ¿sabes qué pasa? Que hay tantos años aquí, o sea, es una selección de tantas fotos, de tantos años en fotos, que entonces plantearme el blanco y negro color es una lucha que tuve con José María Díaz Maroto, que es uno de los que han hecho el libro, que me ha ayudado con el libro, y él decía que o blanco y negro color, no, es que no puedo. Es que no puedo, o sea, no puedo rechazar fotos que tengo en blanco y negro porque es el...
Has hecho bien.
Y no puedo rechazar las de color porque sean blanco y negro. Esta es la historia de muchos años de fotos de mis compañeros y tiene que ser así. Y ahí estuvo la pelea.
Una de las cosas que más me gustan de las personas que pasan por el estudio es que son poliédricas. Te encuentras con uno que, además de ser político, es submarinista, otro que canta, además de hacer artículos. En el caso de Iñaki Miramón, no solamente es actor de distintos escenarios y fotógrafo, sino que además es escultor. Hace esculturas de bronce que recuerdan a las de Giacometti, así con los miembros muy largos, muy estilizados, las piernas muy largas. Esto también es fascinante. ¿Has hecho exposiciones?
Sí, he hecho varias. La última la hice en Fuenlabrada, hice una exposición que era de fotografía y de escultura.
Era ¿Y por qué son así tus esculturas tan longilíneas?
Pues mira, yo esas empecé con las ramas. Bueno, hay una primera etapa más que es distinta, que son otras esculturas, digamos, menos estilizadas. Y entonces empecé a ver las ramas me empezaron a dar la idea del ser humano, empecé a humanizar las ramas y a partir de ahí empecé a inventar, había ramas que luego las alargaba yo, las copiaba y así empezó todo. Son todo la idea de ramas y la estilización de los cuerpos, ya lo ves, es...
Intentar llegar a algo, no sé.
Sí, además los títulos, esa de ahí...
Esta no sé cómo se llama, no tengo los títulos.
Esa es Sin Pasión, la primera, que es uno como que va como con los brazos caídos, que va andando por la vida un poco dejado.
Indolente.
Hacia atrás. ¿Y el otro es equilibrista.
Que va con las piernas abiertas.
Que va siempre ahí.
Bueno,
ese
recientemente...
es el Bocazas también, que normalmente la gente cuando no tiene razón grita mucho, ¿sabes?
Oye, esto me encanta.
Y por eso de ahí viene la del Bocazas, esa es una pieza así de un metro y algo.
Pues de eso tienes que hacer muchas copias. Tendremos que ponerlas en todas las estaciones de metro y en el Parlamento. La verdad es que estaríamos horas hablando con Iñaki Miramón, porque es que es poliédrico, insisto, su interés. Creo que además escribes.
Sí, tengo un par de funciones de teatro también. ¿Y
bueno, tienes alguna obra de teatro que vayamos a ver en escena?
Pues no, de momento no. Bueno, ahí están ya. Si algún día se pone de cara la cosa, pues la... Y tiraremos para adelante, claro.
Por hacer ha hecho hasta alguna cosa con sus hijos que habíamos comentado que ya están en las escenas. Lucas ha intervenido en varios musicales, en Billy Elliot, en Grease. Clara empezó con la danza y luego hizo comunicación audiovisual. Y los tres han coincidido en un cortometraje que se llama Joder, papá.
Lo dirigía ella y nosotros éramos un padre y un hijo y lo interpretábamos nosotros.
¿Y tenéis planeado hacer más cosas juntos?
Hombre, yo por mí encantado, con mis hijos al fin del mundo, claro.
Qué cosa más maravillosa. Pues de momento al padre podemos verlo en el Teatro Fígaro de Madrid con la comedia Victoria, en principio hasta finales de diciembre, o sea que si queréis venir a ver la ciudad adornada y dais un paseo desde Huelva o desde Coruña o desde Barcelona, lo encontráis en escena. Y si lo veis por la calle con la cámara colgando del cuello, pues pedidle que os eche una foto porque lo hace extraordinariamente. Gracias por la visita, Iñaki Miramón.
Gracias a vosotros. Tengo que decir que en el escenario también, todas las fotos que hay nuestras, como es nuestra casa de Amparo y la mía, que somos los personajes Mónica y Ramón, todas las fotos que hay son fotos reales nuestras de nuestra propia historia, que estamos con nuestros hijos y parecen los hijos.
¡Wow! ¡Qué bonito!
No hemos necesitado de Photoshop para nada.
Pues fijaos también en la escena cuando vayáis a ver Victoria. Gracias.
A vosotros.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Siempre vives experiencias nuevas. Y ayer nos pasó a los del equipo una cosa que a mí no me había pasado antes. Resulta que vamos a comer, nada, comemos divinamente, lo pasamos muy bien todo el equipo, también los compañeros de La Rioja. Salimos del restaurante y de repente nos encontramos una multitud haciendo cola y empiezan a aplaudirnos y se alegran, y no porque fuésemos de COPE ni porque fuésemos nosotros, sino porque nos íbamos del restaurante y a las 4:00 de la tarde ellos iban a comer. O sea, había hordas de gente haciendo cola para entrar en el Terete, que esto es como una institución en Haro. De hecho, ayer en Antena nos decía la Lomana, pues id al Terete a comer. Bueno, al Terete a comer fuimos. Y lo cierto es que allí, en el corazón de Haro, la dinastía que detenta la propiedad del Terete, la familia, que empezó además hace décadas y décadas en el siglo XIX como una pequeña casa de comidas, pues sigue en la quinta y sexta generación y mantiene vivo el legado de sus comidas. Han hecho además un vino propio que nos entusiasmó, el Viña Cristina. Y vamos a saludar a la sexta generación de estos del Terete. Jaime del Val, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pero vamos a ver, ¿esos follones en la puerta son habituales en el Terete?
Sí, sobre todo los sábados, y aunque no lo creas, estaba todo controlado.
¿Controlado?
Sí. Todo el mundo se fue comido y contento.
Así ¿y a qué hora acabáis con las comidas? Porque nosotros nos fuimos a las 4:15.
Bueno, pues después de todos comemos nosotros y ya terminamos.
Así que, ¿y a qué hora acabaste?
Yo siempre digo a menos cuarto. No sé qué menos cuarto serán, pero a menos cuarto.
Pero yo calculo que, a ver, 4:15, por lo menos las 7:15.
Sí, a las 7 nos sentamos, 7:15 el equipo a comer. Nos gusta siempre sentarnos todos después del servicio para contarnos lo que nos ha pasado, con quién hemos discutido, con quién hemos reído y comer todos juntos. La verdad que para nosotros es algo muy importante.
¡Qué barbaridad! ¿Terete qué quiere decir?
Pues Terete es el apodo de la familia y significa... Creo que estás enfrente de un ejemplo, chico gordito de carne prieta.
¡No me digas!
Sí. No es apellido, mucha gente cree que es apellido o que viene de Teresa, pero no, es el apodo de la familia.
Pero si yo digo, anda, mira, un chaval Terete, ¿lo entienden todavía en La Rioja? Lo mismo
no,
¿verdad?
Yo en casa de mis bisabuelas, una vez, que son las casas de encima del restaurante, encontré un diccionario que lo ponía... Pero creo que es una palabra que ya se ha ido perdiendo.
Pero
ya
qué bonito, mira lo que aprendemos, ¿eh? Yo he aprendido que los de Haro son jarretes.
Jarreros.
Ya, fíjate.
Jarrete de cordero.
Efectivamente. Jarreros y jarreras, los de Haro. Y mira, que Terete es chaval un poco entrado en carnes, prietas, que es como efectivamente es Jaime. Es muy bonita la historia de vuestra familia, porque es la historia también de muchos hosteleros españoles. Ya en 1800 y pico se trabajaba en tu casa.
Sí, en 1877. Ya estamos un poco nerviosos porque en 2 años hacemos 150 años.
¡Uy! ¿Vais así a tener que inventaros algo?
Sí, algo habrá que celebrarlo.
Pero todo ya tendréis que estar preparando.
Sí, por lo menos dándole vueltas a la cabeza.
Claro.
A ver cómo acertar.
Claro, porque eso es complicado. ¿Y qué hacían tus ancestros? ¿Que ya serían tus tatarabuelos?
Tatarabuelos, si no me equivoco. Bueno, pues Terete empezó en la misma casa por donde ayer entraste y te aplaudieron al salir. Y en el primer piso, con bancos corridos, donde se servía cuarto de cordero y cazuela de asadurilla.
Cazuela de asadurilla.
Que son los menudillos del cordero. Luego con mi bisabuela empezó a hacer recetas riojanas, como la menestra de verduras, las alubias pochas, producto de temporada, y completó un poco lo que es el cordero con más opciones. Mm. Y después con mi abuelo era un enamorado del vino, creo que a mí me viene mi amor al vino por mi abuelo, y mi abuelo completó un menú estupendo con el vino de la casa. La gestión del vino ha cambiado mucho y los graneles que ellos trabajaban los empezó a envejecer en barrica para ofrecer a la gente el vino que a él le gustaba beber en el restaurante.
Mm. Y... Es muy interesante porque la evolución del granel al embotellado es fundamental en España. Nosotros hemos vendido en España granel siempre y hasta hace muy poco.
Sí.
O sea, realmente el gran vino de calidad embotellado en Haro, ¿cuándo se empezó a producir?
No, en Haro se elaboraban y se embotellaban grandes vinos y se etiquetaban los grandes vinos de Rioja. Lo que pasa es que había una opción de compra de graneles a las familias y a los pueblos muy, muy importante.
¿Pero desde cuándo es la producción masiva de botella?
Hombre, yo creo que eso cambió un poco en los 80, cuando también, pues creo que viene a raíz de la industrialización un poco más de España y demás, pues también llega la industria en torno a las bodegas a Haro. Mm. Pero ya se elaboraba y se embotellaba mucho antes. Lo que pasa es que en mi casa, pues, y en muchos sitios se venían con garrafones y se compraba vino y se movían los graneles. Mm. Y a mi abuelo le gustaban los vinos finos de Rioja, esos que etiquetaban en las grandes bodegas y...
Que no son los finos andaluces.
No. Bueno, eso es una conversación muy larga también, pero es distinto, pero a los vinos que daban tiempo en barrica, los afinaban en barrica y se etiquetaban como vinos finos de Rioja. Claro. Y a mi abuelo le encantaban ese estilo de vinos y nosotros seguimos con la tradición que empezó mi abuelo.
La tradición. Fijaos que servían en 1800 y pico en su tatarabuelo en mesas corridas. O sea, la gente se sentaba con su cordero y sus asadurillas, unos codo con otros, que por cierto es una cosa que en la parte de arriba todavía conserváis.
Sí, bueno, ayer estábamos dando servicio también arriba.
Arriba, y ahí hay mesas corridas.
Sí. A mí me encanta trabajar arriba. Cuando puedo dar el servicio... En el comedor de arriba lo procuro dar porque soy feliz, la verdad.
Gracioso, por favor. ¿Y por qué eres feliz arriba?
Pues recuerdos. Mi primera mesa fue arriba. De niño abríamos los regalos de los Reyes Magos.
Arriba.
Es que en realidad yo duermo en una casa y mi hogar es el restaurante, donde tengo los mayores recuerdos de infancia y de todo es en el restaurante.
Ayer nos enseñó Jaime del Terete, este restaurante emblemático en Haro, el calado de su casa. El calado son los sótanos, las bodegas de las casas riojanas, porque todas estas casas, estas grandes casonas, están huecas por debajo, tienen enormes bóvedas, tienen un medio centímetro de humedad, porque están recubiertas de, cuéntalo tú, de penicillium.
Sí, nosotros... Tuvimos la suerte de poder coger un calado que estaba justo detrás del restaurante y empezó mi abuelo a envejecer los graneles ahí. Y la verdad que a nivel de temperatura y de tiempo es perfecto para dar tiempo al vino. Y nosotros tenemos la suerte de dar tiempo al vino. Y las condiciones de temperatura y humedad son naturales e idóneas para ello.
Es curiosísimo porque esa enorme humedad se canaliza a través de unas acequias de aproximadamente 15 centímetros de anchura que están a los lados del calado, a los lados de la bodega, y que están directamente conectadas entre sí con otros calados y con el río.
Sí, bueno, eso ya no, pero antiguamente todo el pueblo estaba conectado bajo tierra para canalizar el agua que se condensaba y por gravedad moverla. Pero al final el agua, si no la mueve, destruye más que el fuego.
¿Y la vuestra, por ejemplo, a dónde va?
Nosotros tenemos una bomba que la saca al pueblo, o sea, a los canales más actuales.
¿Qué me dices, Marci? ¡Ay, por Dios, que se nos acaba el tiempo! ¡Pero qué desgracia tan grande! Pero si estoy con Jaime y... Bueno, pues es que no os puedo decir más. Que esto es maravilloso, que tienen este vino que se llama Viña Cristina, que me gustó mucho, porque lleva mi nombre, pero que en realidad es el nombre de tu madre.
Sí.
De tu madre. Y que aquí siguen en el Terete sirviendo esto. Hubiese estado horas aprendiendo de La Rioja, de los vinos, del restaurante... Pero me parece un milagro que una persona tan joven, Jaime del Val, se haga cargo de una herencia tan importante y tan larga. Gracias.
No, de nada, un placer.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Aunque no pare de llover, like a mosh, colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away.
I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went.
Se acerca la Navidad y estamos todos ilusionados con regalar, con comprar algo hermoso a quienes queremos, pero atención porque los hay también ávidos de llevarse las cosas sin pagar. Los rateros están al acecho. La gran patronal del consumo AECOC ha publicado esta semana un informe que cuantifica, atención, en más de 2.000 millones de euros las pérdidas sufridas por comercios españoles a causa de robos o desapariciones sin motivo a lo largo del año pasado. Una cuantía que, ojo, se ha duplicado en tan solo un año. Nos atiende hasta ahora don Alejandro López, responsable del Comité de Prevención de Pérdida de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿En Navidades se exacerban los ánimos de robo?
Pues realmente, actualmente, pues no solo en Navidades, también en vacaciones, ¿no? En líneas generales son momentos del año en los que hay grandes aglomeraciones, grandes ofertas de productos que salen a la venta, que se ven más, mucho más marketing. Afloran, sin duda, porque hay más opciones para los que quieren delinquir y digamos que buscan esas oportunidades y
sacan partido. Sí, lo mismo que nosotros se nos ponen los dientes largos, a ellos también se les ponen los dientes largos.
Sin duda, lo que pasa es que nosotros no pasaremos nunca esa frontera y algunos pues son capaces de hacerlo, desgraciadamente.
Claro. Pensé que los delincuentes, aparte este impulso fortuito, tenían también objetivos deliberados. O sea, que antes de entrar en un comercio dicen, bueno, vamos a robar esto o esto, que a lo mejor es lo más caro o lo más sustancioso.
Pues sí, se da porque nosotros en la pérdida distinguimos entre cuatro variedades de pérdida, ¿no? Uh-huh. Los errores, ya sean los fraudes, el hurto interno y el hurto externo. Pues la mayor preocupación reside en el hurto externo y ciertamente pues en este...
¿En qué consiste esta variedad, cada uno de ellos?
Sí, pues errores que puedan ser administrativos, esos errores que se descubren, teniendo en cuenta que la pérdida desconocida en este caso no deja de ser pues el stock teórico que tenemos y el stock real y la diferencia con el stock real que tenemos, ¿no? Entonces, al final de año, cuando salen las cuentas, pues nos damos cuenta de que hemos sido conscientes de unas pérdidas que posiblemente hayan derivado de unos incidentes y otras que posiblemente deriven de errores que se han podido verificar o no a posteriori.
Sí, o sea, que una parte, digamos, corresponde a la administración o a los tratos de la empresa y luego están, me decía usted, los robos internos y externos.
Exacto, robos internos que puedan ser pues empleados, proveedores que se dan y externos que actualmente pues es la cifra más alta que tenemos con un 59%, que ya pueda ser pues de hurtadores esporádicos en los que podemos tener muchos multireincidentes y en los que también pues hay muchas bandas organizadas, aunque no lo parezca.
Madre
Entonces
mía.
Ya se va realmente a productos determinados.
¿Qué productos son los más codiciados por los ladrones?
Pues realmente este año, pues en lo que digamos es el sector de alimentación, pues los más codiciados han salido este año los aceites y las conservas.
Claro.
En Fíjate, lo que es el cuidado
los aceites
personal,
lo entiendo porque el aceite, particularmente oliva virgen extra, pues tiene mucha salida, es un producto caro, pero las conservas.
Curioso, ¿verdad? Pues también son productos con salida y. Y realmente, pues, cada vez estamos saliendo y hay que tener en cuenta esa diferencia. No es un hurto por necesidad. En la mayoría de los casos es un hurto lucrativo, ¿no? Y realmente las conservas que tienen además salida son productos que pueden llegar a ser caros.
Claro, entonces, no van a robar atún, van a robar caviar.
Exacto, por ejemplo. Pero además es algo que les se hace un mercado secundario y le es lucrativo.
Y en la categoría de cosas robadas, tengo entendido que las colonias, evidentemente los perfumes también son codiciados, y los aparatos electrónicos y tecnológicos.
Exacto, en lo que estábamos comentando, pues efectivamente, son productos de lujo, ¿no? Podemos decir que una colonia o un perfume pues es un artículo de lujo. pues es un artículo evidentemente que en el cuidado personal pues es muy demandado por los ladrones, desafortunadamente. Y en la electrónica pues pasamos más que a las categorías de smartphones o de ordenadores portátiles, pues digamos que este año los artículos más robados en esta categoría han sido los auriculares.
Y una última cuestión, ¿cuál es el perfil de ladrón más frecuente en los comercios?
Bueno, un ladrón, realmente por las estadísticas y el estudio que se ha realizado, normalmente el perfil es de una persona menor de 30 años, aquí entramos en una categorización muy amplia, evidentemente, que muchas veces no entra con la intención de llevarse un producto. Sí que es verdad que eso cada uno tiene que llevarlo, los valores integrados, pero es verdad que muchas veces lo que se hace es llegar, ver algo que te llama la atención posiblemente, y en ese momento deciden tomar el mal paso de llevarse el producto, ¿no?
La tentación. Además, pues es don Alejandro López, responsable del Comité de Prevención de Pérdida de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Esperemos que las Navidades no sean muy lesivas. Muchísimas gracias por informarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Adiós. I'm coming
home. Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.